Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Reinaldo Escobar allá en La Habana, Michel Suárez en España. La producción, como siempre, a cargo de Johnny Hilfer y hoy la dirección técnica de Emilio Cejas. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, aquí en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. A las 12 de la medianoche es la retransmisión del programa y una alternativa es Radio Caracol, pero a las 10 de la noche a través de los 1260 AM. 1260 AM Radio Caracol. En solamente minutos ya tertulia y por supuesto nuestros tertulianos, Reinaldo Escobar en La Habana, lo decía José Luis, Michel Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Con ellos las noticias del momento. Hay, y hablando de noticias, hay malas noticias para los cubanos varados en Costa Rica. Belice, que era uno de los puntos por donde pudieran haber pasado hacia el norte, rumbo a México, pues les ha cerrado las puertas. No quiere el gobierno de Belice, ha dicho que no va a permitir el paso de los casi ya 6.000 cubanos que se han estado aglomerando en Costa Rica. Esto llega ya con un matiz de crisis humanitaria bien grave. Aún no se sabe qué va a pasar. Guatemala está poniendo también sus peros. Hasta ahora no lo ha autorizado y no tienen forma de salir de Costa Rica. Es como si una jaula se ha creado aquí en Costa Rica. Incluso Costa Rica ha dicho ya, y lo vamos a estar mencionando más adelante, ha dicho que no hay condiciones ya para tener a tantos cubanos en este país. Esto por un lado. Pasando a Venezuela, también en tertulia, vamos a hablar sobre algunas movidas del presidente Nicolás Maduro que está preocupando a la oposición y por supuesto provoca comentarios para el análisis. Hoy también vamos a tener en el programa a la directora de una fundación que se ocupa de la libertad religiosa. Ellos están en Washington. Vamos a hablar incluso hasta de la visita del Papa a Cuba y de las cuestiones de la libertad de culto en el mundo.
Muy bien, después de todo esto, ¿la portada cuál es?
Amigo mío, comienzo hablando de Facebook. Y me alegro mucho tener a Reinaldo Escobar hoy en la línea porque, todos conocen que es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Vamos a hablar de Facebook. ¿Qué es los temas o cuáles son los temas más tratados en Facebook en el año 2015? Pero también las personas que más, su nombre, más ha recorrido esta red a través de Facebook. La respuesta es muy fácil. La campaña electoral de Estados Unidos fue el tema más discutido en Facebook este año 2015. Y esto lo dijo la red social de Internet, superando incluso otros asuntos como ataques armados, conflictos sociales y desastres naturales. Este año hemos tenido temas más discutidos, entre los temas más discutidos se reflejan los graves desafíos que enfrenta la población mundial y cómo la comunidad internacional se está comunicando y reuniendo en una manera que nunca se había visto, y esto lo dijo la directora de operaciones de Facebook, la señora Sheryl Sandberg. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los temas más tratados en Facebook durante el año 2015, la campaña electoral de los Estados Unidos, ya lo había dicho. Segundo lugar, los ataques terroristas del 13 de noviembre en París. Tercero, la guerra civil siria y la crisis de los refugiados. Cuarto tema, los sismos, los terremotos de Nepal. Y en quinto, la crisis de la deuda de Grecia. Increíble, la deuda de Grecia se metió en el quinto lugar entre los temas más tratados en el año 2015 en Facebook. La principal película, la película que más se movió en Facebook fue de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, sobre todo porque hay una nueva versión y todas estas cuestiones. También Rápido y Furioso 7 fue una de las películas también que más se movió. Ahora, los principales atletas deportistas del mundo, el boxeador Floyd Mayweather, el boxeador Manny Pacquiao, la luchadora de artes marciales Ronda Rousey, el futbolista Lionel Messi está en el cuarto lugar y Cristiano Ronaldo en el quinto lugar de las personalidades más mencionadas en Facebook. Ahora, los principales políticos que han mencionado Facebook, en primer lugar, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Segundo lugar, señoras y señores, el segundo nombre más mencionado en Facebook durante el año 2015, Donald Trump. Sí, señor, Donald Trump. El segundo nombre más mencionado en Facebook después de Barack Obama. En tercer lugar está Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Después la candidata Hillary Clinton y el candidato demócrata Bernie Sanders. Son los que siguen la lista. Pero increíble que el señor Donald Trump sea la segunda persona más mencionada en Facebook en el año 2015. Increíble.
Sí, señor. Y a la vez le voy también a agregar una información, me parece muy importante y oportuna, y es que ya como es tradición, a través de la revista Time, pues conocer la personalidad o la persona del año, y esta vez en el 2015 recae en la canciller alemana Angela Merkel. Pero importantísimo también es que Merkel supera al líder del grupo yihadista islámico, Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, y al candidato republicano que usted mencionaba, ¿también? Donald Trump, en tercer lugar. Ha quedado en cuarto lugar el presidente iraní. Pues así ha quedado, ¿cómo se llama? La distribución que se hace, cómo se escoge entre, la personalidad del año.
Si lo tenemos que resumir entre la revista Times y lo más mencionado en Facebook, pues el hombre es Donald Trump.
Es el hombre que parece que promete, ¿o no?
Está por todos los lados. Sí. Increíble.
Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, pues un saludo a todos los oyentes, en especial a Michelle allá en España, y a todo el equipo que trabaja con ustedes. Y bueno, un comentario muy simple. Yo creo que es saludable que Facebook tenga esos temas, que son temas que realmente tienen cierto nivel, están al tanto de la problemática mundial. Sería terrible que el tema más mencionado en Facebook sería cuál es el mejor champú para perros, ¿no? Y eso sí, realmente me deprimiría mucho, ¿no? El hecho de que las personas más mencionadas sea el presidente de los Estados Unidos es casi normal, porque es uno que genera demasiadas noticias, ¿no? Y el hecho de que el segundo sea el señor Trump no es otra muestra, es otra muestra de la liberalidad, la flexibilidad con la que se puede hablar mal y bien sobre cualquier persona. Así creo mismo. Que eso es el resultado de ese asunto, ¿no?
Muy bien, pues Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. Muy interesantes estas listas, ¿no? Que nos permiten saber, en definitiva, qué teclea la gente en los buscadores, de qué habla la gente en las redes sociales donde están muchas horas del día. Y mientras te escuchaba, me preguntaba, antes de que existiera Facebook, ¿cómo nos enterábamos en general, ¿no? De lo que buscaba la gente, de lo que más se interesaba a la gente. Creo que a través de las encuestas, claro, pero claro, siempre de manera muy limitada, porque no es igual una representatividad de una encuesta a tener en cuenta, valga la redundancia, a las personas que se meten en Facebook y directamente teclean Donald Trump, Angela Merkel o cualquier otro tema que deseen encontrar.
Muy bien, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Finalmente, Belice ha rechazado el plan de Costa Rica de utilizar su territorio como puente para que miles de cubanos varados en su frontera puedan continuar la ruta hacia los Estados Unidos. La idea era trasladar mediante vuelos privados a los casi 5.000 cubanos varados en Costa Rica hasta Belice y de ahí a México, desde donde pudieran continuar su trayecto, interrumpido a mediados del mes del pasado. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Sin duda, qué cosa tan grande. Ante la negativa de Nicaragua a dejarlos transitar. Tras esas negativas, las opciones para Costa Rica se estrechan, ya que México insiste en que su legislación prohíbe el ingreso directo de los cubanos desde el país centroamericano. Costa Rica continuará realizando gestiones diplomáticas con el fin de lograr el tránsito de migrantes por suelo centroamericano, agregó el diplomático, quien hizo un vehemente llamado a Ecuador, Colombia y Panamá para que ayuden a frenar la ruta de migrantes antes de que lleguen a Costa Rica. Y por cierto, hablando de cancilleres, el de Guatemala, Carlos Raúl Morales, ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hacer diferencias entre la migración cubana y otras, y preguntó por qué vamos a hacer una excepción en este caso. También el señor Morales dijo que la norma internacional migratoria estipula que cuando un país asegura a una persona de manera irregular, tiene dos opciones: bien devolverlo a su país de origen o bien enviarlo al último país del que proviene. Y en este caso, de los miles de cubanos, según dice el canciller, tiene que ser Ecuador.
Increíble. Bueno, pues comenzamos contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, ese es un tema muy complejo. Creo que el canciller se equivoca tajantemente al decir semejante cosa, porque aunque es cierto que muchos provienen de Ecuador, es cierto también que, y eso lo supe allí cuando hablé con los emigrados, con las personas que están ahí albergados en los campamentos, pues hay una enorme cantidad de gente que viene de Venezuela, de Colombia, que cuando se enteraron que eso estaba pasando allí, pues pasaron a unirse a ese grupo, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido que una doctora que llevaba 17 días en la misión médica cubana en Venezuela y que saltó de Venezuela para allí, sea regresada a Ecuador donde nunca estuvo, ¿no? Así que eso no es así como piensa ese señor. Se ve que no está informado. El otro asunto es que alguna solución tendrá que haber. Y como dice una muchacha que yo conozco que se llama Joanny Sánchez, el culpable tiene la solución. Y el culpable tiene la solución porque bastaría una llamada telefónica que hiciera el general presidente de Cuba al señor Daniel Ortega para que la frontera que está hoy cerrada se abriera inmediatamente. Estoy convencido de que una llamada telefónica de Raúl Castro a Daniel Ortega pidiéndole deja pasar a esa gente, eso se solucionaría de forma inmediata. Claro, vendría el problema de la frontera que viene después, pero ahí se destaparía el primer tapón. Yo no entiendo por qué Belice está temeroso. ¿Qué van a querer en Belice? ¿Creen los gobernantes de Belice que van ahí a armar un disturbio? No entiendo realmente. Quizás hayan recibido una presión también para complicar más el asunto.
Claro, hablaba, perdóname, el de Raúl Castro, y debemos también informar que en las próximas horas, en los próximos días, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, estará visitando La Habana y ha puesto ya en agenda tratar el tema de los cubanos varados ahí en su país.
Yo voy a hacer el comentario corto para pasar a Michelle pronto, y es basado en el juego de palabras, o por lo menos yo con un juego de palabras, a lo que dice Joanny Sánchez, esa muchacha que conoce a Reinaldo Escobar. Dice ella que el culpable tiene la solución, y yo me pregunto si el culpable quiere la solución. Esa sería la pregunta que habría que hacerse en este caso, porque desafortunadamente la solución, primero, la causa es Cuba, son cubanos. El gobierno cubano es el que tiene la solución, no solamente de hablar con el gobierno de Nicaragua, sino también, como ya está sucediendo, de cerrar la estampida a través de Ecuador. El gobierno cubano es el que tiene la solución en un momento determinado de aceptar a los cubanos de regreso, aunque ellos no lo quieran. Bueno, pero el gobierno cubano tendría también esa solución. El gobierno cubano tendría la solución de sentarse y liderar, y no quedarse como observador, porque son nacionales cubanos, de liderar toda una, digamos, una conversación en el área, incluido incluso los Estados Unidos, con el que ahora tiene muy buenas relaciones, y que pudiera incluso también tratar el caso con los estadounidenses, que es el camino final de estos cubanos. Es decir, el gobierno cubano tiene muchísimas vías para tratar de solucionar el caso de estos cubanos y no hacer lo que está haciendo en este momento, que es provocar la encrispación, provocar la crisis, y eso es lo que está buscando el gobierno cubano. ¿Por qué lo está buscando? Bueno, lo sabrá el gobierno cubano, pero sin dudas, cuando se crea la crisis y provoca reacciones como la del canciller de Guatemala, pues se está provocando, por supuesto, una guerra a lo que el gobierno cubano quiere, que es la guerra a la ley de ajuste cubano. ¿Por qué diferenciar los cubanos de los demás refugiados? Además, le está quitando el carácter político a la salida de los cubanos, le está poniendo un carácter económico paralelo con cualquier refugiado centroamericano. Tiene muchas cosas de las que ganar el gobierno cubano con esta crisis, que de hecho la provocó, estoy seguro que la provocó, la venía viendo, no la paró y ahora la está disfrutando para sacar algún tipo de ganancia. Así que por ahí van los tiros. Michelle Suárez.
Completamente de acuerdo. El otro día conversaba con Marta Beatriz Roque de la Red de Comunicadores Comunitarios y ella también es de la opinión de que esta es una crisis orquestada, una crisis que ha preparado La Habana, Quito y Managua para precisamente crear este nudo gordiano de la cuestión, esta crisis humanitaria e intentar obtener réditos políticos, sobre todo en relación con la ley de ajuste cubano. Esto se complica aún más, la situación se complica aún más ahora con las posiciones de Belice, y ya se habla de alrededor de 6.000 personas en Costa Rica, y dada la irresponsabilidad del gobierno cubano en todo esto, como ya tú mencionabas, creo que se echa en falta también posiciones y acciones por parte del exilio, de las organizaciones exiliadas, de organizaciones humanitarias internacionales, de la Cruz Roja, de la Iglesia Católica y de todo el concierto, ¿no?, que participa en la sociedad civil, se echa en falta, pero sobre todo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que en otras ocasiones se ha ocupado y muy bien de gestionar y solucionar problemas humanitarios de este tipo para dar una mano, ¿no? Si lo están haciendo, bastante callados están, que no se conoce exactamente si están participando en esta ayuda, pero esta acción debería empezar en Washington con el cabildeo y la presión política, y debería terminar allí, en el terreno, donde está la gente pasando hambre, durmiendo a la intemperie o en condiciones que no son precisamente las mejores. Reitero, desde Washington hasta el terreno donde está la gente, todas estas organizaciones.
Silencio.
Y por último, creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene razón en denunciar la situación, porque hay un hecho en sí, que es la crisis humanitaria. La solución es otra cosa, ¿no? Cómo se soluciona es otro asunto, pero este organismo está en la obligación de denunciar la crisis humanitaria que se está viviendo, y que además tiene mucho viso de traspasar lo que es el periodo de Navidad. Es decir, que llegue fin de año, llegue Navidad, y todavía esto siga sin solucionarse.
Claro, y solamente quiero agregar algo, porque hay que ser justos. Uno vive en esta ciudad de Miami, uno escucha, sabe lo que está pasando. Aquí, uno de los movimientos que está liderando todo el proceso este de apoyo a estos cubanos que están en la frontera, varados ahí en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, es el Movimiento Democracia, que está liderando Ramón Saúl Sánchez. También hay algún canal de televisión, el canal 41 de televisión, que está haciendo algún tipo de maratón para recoger dinero y llevarlo para allí en avituallamiento, ayudar un poco las autoridades costarricenses en ayudar a estas personas. Hay gente que se está moviendo. Lo que sí no es cierto, o sea, lo que sí es cierto, es que el alto liderazgo, o digamos la generalidad de las organizaciones exiliadas con base en Washington,
y los políticos, amados,
los políticos y sobre todo las organizaciones que tienen base en Washington con poder de cabildeo, no lo están haciendo. Le escuché decir a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia que ha estado en conversaciones con la Fundación Nacional Cubano-Americana. Hasta ahí. O sea, más allá, a la prensa no ha trascendido nada más que estos nombres que he mencionado.
Porque son tan cubanos como usted, como yo y como el que está en La Habana también. Seguimos. Caracas, sigue siendo noticias la reestructuración ministerial que realizará Nicolás Maduro tras la derrota en las elecciones parlamentarias. Está generando dudas entre opositores y analistas que plantearon que la crisis que atraviesa Venezuela requiere cambios de políticas y no de personas. Tras confirmarse que la oposición finalmente alcanzó 112 de los 167 escaños en el Parlamento, Maduro sorprendió al país informando que había pedido la renuncia de todos sus ministros para emprender un proceso de reestructuración en todo el gobierno, sin ofrecer más detalles sobre el alcance de los cambios. Ahora, el secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba, consideró una mala noticia este anuncio, el anuncio de Maduro, y dijo a Prensa Asociada que la compleja crisis económica que enfrenta Venezuela por una desbordada inflación y severos problemas de escasez de alimento y bienes básicos no se resuelve con cambios de escritorio, sino con un cambio de política.
Reinaldo Escobar.
Bueno, yo pienso que todo esto que está ocurriendo son medidas emergentes que está haciendo el señor Nicolás Maduro, pero que lo que va a empezar a ocurrir en Venezuela hay que esperar a que llegue el 5 de enero, que es cuando es como un regalo de Reyes Magos para el pueblo venezolano, cuando llegue el nuevo parlamento a empezar a tomar decisiones, a ponerse de acuerdo, o vaya usted a saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero ellos llegan ahí con una mayoría importantísima, ¿no? 103, 112, según he escuchado, 112 puestos en el parlamento es un poder muy grande, ¿no? De pronto Maduro va a pasar a la oposición, en el sentido parlamentario del término, ¿no? Aunque esté tenga la mayoría de sus en el gobierno, entre los ministros, pero a mí, en ese país hay una constitución que le da margen de acción al, a los diputados, ¿no? Así que va a ser una situación muy compleja. Obviamente, Maduro está moviendo fichas porque no se quiere quedar callado ante una derrota tan grande como la que ha sufrido. Pues algo tiene que hacer el pobre hombre, ¿no? Para decirlo en esos términos, ¿no? No puede dejar de hacer algo, porque eso sería fatal para su base política, ¿no? Y creo que todo esto que está haciendo está enfocado justamente en la base política del partido de Maduro, del partido este de la, que ya ni me acuerdo cómo se llama, de la Revolución Bolivariana, ¿no? Y no va a tener ningún resultado, y mismo ahora que él ha dictado una ley, o quiere dictar una ley ahora mismo, promete una inmovilidad laboral hasta el año 19, hasta el 2019, porque es más o menos hasta cuando él gobierna, ¿no? Y él cree que ese parlamento nuevo va a respetar esa ley que él está haciendo, que no va a hacer nada por cambiarla, ¿no? Así que todos somos eminentemente de politiquerías, es mi opinión.
Claro, y no quiere tampoco la ley de amnistía para los presos políticos, nada.
De todas maneras, yo creo que el margen que tiene Nicolás Maduro como presidente del país para moverse es grande, sobre todo en la forma en que lo hace, desconociendo muchos de los de las leyes dentro del país. Así que es un tema apasionante, un tema interesante. Yo creo que tiene que un tema que requiere mucha habilidad por parte de los ahora nuevos diputados en la mayoría, y le paso a Michelle con esa interrogante.
Bueno, el cambio de gabinete sería una buena noticia si formara parte de la reacción política lógica tras una hecatombe como la que ha sufrido el oficialismo. Es lo que suele pasar en política, ¿no? Uno sufre una derrota en las urnas importante como esta, y lo primero que se pone sobre la mesa es el cambio de los ministros. El problema en este caso es ver los nombres de los nuevos ministros y los perfiles. Si estos nombres y estos perfiles realmente se corresponden con personas que, lejos de confrontar o de querer violar la institucionalidad democrática de Venezuela, se presentan para conciliar, para llegar a acuerdos, para intentar sacar al país de la situación económica en la que está y para sentarse con la oposición a conversar sobre los graves temas que tiene el país. Entonces habrá que esperar a ver realmente cuáles de estos ministros son confirmados, entre ellos el de defensa. Todo el mundo está pensando en el de defensa, ¿no? Que ha tenido este general López Padrino, que ha tenido una importante participación en lo que tuvo, claro, que ver con el recuento, claro, electoral y con el respeto a los resultados. Todo el mundo está esperando a ver si se confirma, si se le mantiene en el gabinete. La situación es preocupante. Hay un rechazo de Maduro a la amnistía. Van a nombrar jueces antes de que asuma la nueva asamblea, y todo eso, desde luego, en un parlamento en funciones, es profundamente antidemocrático. Sí,
sí. Muy bien, Michelle Suárez, muchísimas gracias allá en Madrid, también a Reinaldo Escobar en La Habana. Ya volvemos.